Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 18 de enero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. El día de hoy fue el último día de precampañas. Claudia Sheinbaum, a lo largo de 9 semanas de recorridos por el país, se reunió con más de 800.000 personas en 82 municipios. La inició en Veracruz, donde, como en Jalisco, el Estado de México, Puebla y la capital del país, estuvo 3 veces en este periodo de tiempo. También recorrió Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Guanajuato, la península de Baja California, estuvo en San Luis Potosí, en Yucatán, en Campeche, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Oaxaca, en Guerrero. También estuvo en Tlaxcala, en Aguascalientes, por supuesto que en el Estado de México. En el norte estuvo en Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León. Y hoy, en el Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, cerró su precampaña frente a unos 150.000 simpatizantes. Entre ellos estaba Marcelo Ebrard, por cierto, quien abrazó a la doctora Sheinbaum al son de los gritos de presidenta. Sí, Marcelo, quien dijo, recordará, que no se sometería a esa señora, refiriéndose a la precandidata de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. También ahí, desde tempranito, ha estado mi compañera Laura Cardoso. Laura, adelante.
Hola Juan, buenas noches, y este es el escenario en el que Claudia Sheinbaum ha cerrado su precampaña aquí en la Ciudad de México. En este Monumento a la Revolución le acompañaron todos los líderes de los partidos que forman la coalición Sigamos Haciendo Historia, pero vamos a ver qué pasó esta tarde noche aquí en el Monumento a la Revolución. Claudia Sheinbaum cerró su precampaña en la Ciudad de México, la misma que gobernó poco menos de 5 años, y centró su discurso en la unidad. Después de 60 días y más de 24.000 kilómetros de recorrido en el país, termina este recorrido previo a la campaña. Bajo el Monumento a la Revolución se montó el escenario con 60 sillas, una para Claudia, 59 para quienes decidieron arroparla, como los exaspirantes Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal. Tal vez por este respaldo, dijo que la coalición Sigamos Haciendo Historia llega a estas alturas del proceso electoral unida, fuerte y victoriosa.
¡Ganamos la precampaña! La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.
Claudia Sheinbaum insistió en que la Cuarta Transformación tiene como base el humanismo, la defensa de la justicia y los derechos universales.
Sabemos que la unidad se da en la lucha, en las acciones, en las definiciones, en nuestra democracia interna, en los principios, y que la unidad es con el pueblo y para la transformación. ¡Que viva la unidad de nuestro movimiento!
Dijo que es una mujer que encabeza un proyecto humanista en el que caben todos, empresarios, clases medias, oficios, religiones y libres pensadores, pero eso sí, sin traicionar al pueblo, y está lista para el triunfo el 2 de junio.
Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todos y para todas, con humildad, con honestidad, con humanismo. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias.
Las imágenes son de Uriel Rivas, Luis Ramos, Julio César Reyes. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Juan, Claudia Sheinbaum ha dicho que tomó este monumento a la revolución para cerrar su precampaña porque para el 2 de junio estará festejando en el Zócalo capitalino. Es el reporte que te tengo, Juan. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Bueno, 150 mil personas en el monumento a la revolución. Luego acusaron que había acarreados porque dijeron habían llegado en camión. Pues, ¿en qué querían que llegaran? ¿A caballo? En fin. Xochitl Gálvez, quien también a lo largo de este periodo ha recorrido el país, tuvo un cierre de precampaña el domingo pasado en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, pero hoy celebró un mitin en Guanajuato y ahí aseguró que de alcanzar la presidencia no culpará al pasado, ni a la 4T, ni al presidente, y que se va a poner a trabajar. Israel Aldave, pues tú estás en Guanajuato, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Y en efecto, fue aquí en Acámbaro, en el estado de Guanajuato, estado bastión del panismo, donde Xochitl Gálvez cerró de manera simbólica esta precampaña. Tú muy bien lo señalabas, Juan, hizo lo propio el pasado domingo en la Arena Ciudad de México, ante cerca de 20,000 simpatizantes. Hoy reunió aquí, sin gran movilización, a cerca de 3,000 panistas y priistas principalmente, y también los llamados Xochitl Lovers. Ante ellos, Juan afirmó que en caso de cumplir su objetivo, ella se va a poner a trabajar, principalmente para regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional. Dijo que ella, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a culpar al pasado de los problemas que enfrente México.
La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República. Que quede claro, no le voy a echar la culpa a Calderón. No le voy a echar la culpa a Peña Nieto. No le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla. Por eso hoy me vengo a comprometer con Guanajuato. Basta, basta que asesinen a los jóvenes. Basta que Guanajuato sea una noticia mundial.
Juan Gálvez Ruiz estuvo acompañada del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. No asistieron el priista Alejandro Moreno y mucho menos el perredista Jesús Zambrano. Y es que este partido político, hay que resaltar, Juan, aquí en Guanajuato, pues prácticamente no tiene ninguna presencia. En este mitin aquí en la Plaza Miguel Hidalgo de Acámbaro, Gálvez Ruiz llamó a los ciudadanos que quieran un cambio en nuestro país, él dijo, a que la apoyen. Y desde aquí también le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos de la actual proceso electoral.
Todo el poder del Estado a los delincuentes, que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia. Todavía tiene tiempo, todavía le quedan 9 meses, que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección. Le exijo que se ponga a trabajar, que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios, que ataque a los violadores, no a las feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes.
Juan, el reporte que te tengo desde Guanajuato con las imágenes de Cristian Ramírez.
Muchísimas gracias, Israel, un abrazo hasta allá, hasta Guanajuato.
A tus órdenes, buenos días.
Buenas noches.
Bueno, mire. Buenas noches, perdóname, Juan.
Abrazo, Israel, ya está cansado, lleva todo el día. Y cómo no. Mira que ir a reclamar a Guanajuato, pues la inseguridad siendo gobernado, es estado por el PAN, partido que la postula, pues sugiere ahí, me parece, no sé usted qué opine, cierto desconocimiento por parte de Xochitl, mismo que, por cierto, ahí en Guanajuato, pues también ella demostró al decir que en la Ciudad de México la percepción de inseguridad es del 80% en un reclamo, cuando de acuerdo a los datos dados a conocer, por cierto, hoy por el INEGI en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, de la que vamos a hablar a detalle más adelante, pues señalan que ninguna de las alcaldías de la capital llega al 70%. Pero vamos a escuchar lo que dijo Xochitl allá en Guanajuato.
Les voy a dar una cifra. La percepción de inseguridad efectivamente en Guanajuato es alta, 83%. Pero ¿saben cuál es en la Ciudad de México? 80%.
Bueno, de hecho, la percepción de inseguridad en la capital cerró el año en un 59.3%, la cifra más baja que se ha registrado. Ahora, del 80% sí fue, pero en 2018. El último cierre de precampaña fue en Monterrey, en donde en una reunión íntima, por llamarle de alguna manera, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, pues tuvo su debut y despedida en actos de precampaña. Estuvo acompañado de Mariana Rodríguez y, a pesar de que es servidor público en activo, también del alcalde de Monterrey, de Luis Donaldo Colosio Riojas. Álvarez Máynez aseguró que la refinería de Cadereyta tiene los días contados. Es así, César Rojas, buenas noches. Voy contigo, ¿cómo estás? Tu micrófono, César, si lo puedes abrir. No te escuchamos. A ver. No te escuchamos nada, estimado César. No, pues vamos a intentar restablecer la comunicación con mi compañero César Rojas, pero le digo, pues ahí el precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en Monterrey, tuvo una reunión, llegó un poquito tarde, me reportaban al inicio de la reunión, no sé si luego se convocó más gente, había unas 4,000 personas ahí. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el precandidato Álvarez Máynez allá en Monterrey.
Desde aquí le damos las gracias al delincuente dirigente del PRI por nombrar al personaje más impresentable de Nuevo León como coordinador de las campañas federales. Gracias por exhibirse, por quitarse la máscara y por mostrarnos lo que son. Porque eso es la vieja política, y la nueva política es entender que no importan los cargos públicos.
También Jorge Álvarez Máynez levantó la mano de Mariana Rodríguez, aseguró que será la próxima alcaldesa allá en Monterrey. Estaba, mire usted, ahí estaban los dos, pues muy bien. El que le digo que raro que estaba ahí era pues el alcalde actual, ¿no? Porque pues se supone que es un funcionario en activo, pero ya ve que luego dicen que como están en un horario que ya acabaron de trabajar, pues pueden hacer lo que quieran. En fin, allá están los cierres de las precampañas y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A partir de mañana entramos durante mes y medio, pues un periodo de descanso, se llama intercampañas, por lo que el INE recordó a las y el precandidato que no pueden hacer llamados al voto, ya sea a favor o en contra, no podrán aparecer en spots publicitarios, en debates o en mesas redondas o de análisis en los medios donde esté más de una o un contendiente. De igual manera, el Consejo General del INE aprobó los formatos y los días de los tres debates. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, aseguró que el instituto siempre será necesario como un órgano autónomo. Y por cierto, los debates van a ser obligatorios para las precandidaturas. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles. Voy contigo.
En México siempre se necesitará de un órgano autónomo que garantice los procesos electorales y no puede darse marcha atrás, sentenció la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei. En entrevista descartó alguna desaparición del instituto, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la eliminación de órganos autónomos.
Creo que ya no podemos retroceder en esa materia. Que organice un instituto, una institución autónoma a las elecciones, es algo que ya es consustancial al gobierno mexicano. No podemos dar marcha atrás, por lo tanto no esperaría ninguna desaparición del Instituto Nacional Electoral.
En sesión del Consejo General se avalaron las sedes y formatos para el desarrollo de los debates, así como la obligatoriedad de asistencia de los candidatos.
Podríamos sancionar si no asisten a alguno de los obligatorios, pero hay uno que queda, digamos, que adicionamos, porque la obligación son dos, no tres. Y pues eso lo tenemos que ver en función de, pues si al final, como se dijo en esta mesa, todas y todos tienen la intención de participar en los debates y pues estar presentes en justo los tres debates.
Los encuentros se realizarán el 7 de abril en las instalaciones del INE, el 28 de abril en Estudios Churubusco y el último a desarrollarse el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco. Los formatos también fueron definidos en la sesión del Consejo. El primero sumará preguntas obtenidas de las redes sociales, el que sigue recolectará cuestionamientos de las plazas públicas y el último habrá un cara a cara. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió al proceso electoral, en donde dijo, está a debate la continuidad de la transformación o el regreso al neoliberalismo. Sara Pablo, los detalles los tienes.
En momentos en que concluye la precampaña electoral, el presidente señaló que lo que está a debate es que siga la transformación o que continúe el modelo neoliberal.
Ahora van a haber elecciones, el pueblo va a decidir, ¿quieren que siga el modelo neoliberal, neoporfirista? Adelante, porque somos un país democrático. ¿Quieren que continúe la transformación para que el interés general, el interés público, se ponga por delante del interés personal o individual? Eso es lo que está en el debate.
Criticó que el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sea el único orador en la marcha por nuestra democracia convocada para el 18 de febrero.
Miren, el que fue director del INE no se toca, Córdoba, y ahora va a encabezar una marcha. Sí, nada más que no vayan a pensar de que tiene propósitos políticos, partidistas. No. Son independientes. Sí, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo.
Acusó que Córdoba recibía órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto para que otorgara registro a candidatos que no cumplían con las firmas. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara Pablo. Mire usted, el INEGI dio a conocer hoy muy temprano la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana referente al último trimestre del año 2023, en donde el 59.1% de la población de 18 años o más considera inseguro vivir en su ciudad. Para comprender mejor las cifras que arroja este instrumento, esta encuesta, agradezco muchísimo que nos tome la comunicación Dwight Dierleal. Él es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Doctor, pues qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Creo que traemos un problema ahí con el audio, con los... Ahí te escucho ya.
Perfecto. Buenas noches, Juan. Bueno, gracias por la invitación.
No, pues un gusto. Esta encuesta que se da a conocer temprano, el último trimestre del año pasado, arroja cifras sobre la percepción de inseguridad en toda la República. 59% piensa que es peligroso vivir en su ciudad. Y de ellos, doctor, una cifra más alta, un porcentaje más alto, mejor dicho, de mujeres, piensa que es peligroso vivir en su ciudad. ¿Cómo estamos en comparación con otros periodos?
En efecto, esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana la levantamos cada trimestre. Juan, es importante mencionar que se levanta en 75 ciudades y en hogares. Encuestamos a más de 28.900 hogares en todo el país, en estas 75 ciudades. Y en efecto, en este último trimestre de 2023, como promedio general para el país, 59% de la población refirió sentirse insegura en su ciudad. Cuando lo separamos por sexos, las mujeres refirieron, 65% de las mujeres refirieron sentirse inseguras, mientras que los hombres solamente 52%. Uh-huh. Obviamente estos porcentajes varían de ciudad en ciudad y lo podemos platicar con mucho gusto.
¿Cuál es la ciudad que mayor percepción de inseguridad tiene en territorio nacional, doctor? ¿Y cuál es, por contraparte, la que mejor?
Por supuesto. La ciudad que tiene el porcentaje más alto de población que se siente insegura en este último trimestre fue Fresnillo, Zacatecas, con 96%. Le siguen Naucalpan de Juárez con 91% y Uruapan con 90%. Uh-huh. Por el otro lado, en el extremo, digamos, de la menor percepción de inseguridad, tenemos a Benito Juárez con 15%, a Puerto Vallarta con 19% y a Piedras Negras con 20%. Hay una gran variación en este ámbito.
Doctor, hacen un estudio muy interesante de en qué lugares la población se siente más insegura, si en el banco, en el cajero automático, en el parque, incluso en su domicilio. ¿Qué cifras arroja esta, pues ahora sí que esta pregunta?
En efecto, el lugar en el que la población refiere sentirse más insegura es en el cajero automático, particularmente en la vía pública. 70% de la población dijo sentirse insegura. Le sigue el transporte público con 64% y el banco, así en general, con 55%. En el otro extremo, en los lugares en los que la población refiere sentirse menos insegura, son la escuela con 15%, su casa con 17% o el trabajo con 27%. También esto varía de ciudad en ciudad.
Por supuesto, doctor. Sobre las expectativas, sobre las autoridades, ¿qué dice la población, pues, de su funcionamiento ahora, pero sobre todo de la expectativa a futuro? ¿Creen que va a resolver el problema? ¿Confían en ellas?
En efecto, eso es muy interesante. Ahí se mantiene una proporción relativamente estable En este trimestre, el último de 2023, 33% de la población refiere que siente que se iría igual de mal la situación de inseguridad en su ciudad. Uh-huh. Y 23% considera que empeorará. Es decir, 56% tienen una perspectiva negativa de la seguridad en su ciudad.
Sobre atestiguar algunos tipos de ilícitos o situaciones que podrían poner en riesgo a la ciudadanía, doctor, ¿qué es lo que dice la población? ¿Qué ha visto? Porque una cosa es la percepción de inseguridad de acuerdo a lo que nos dicen los vecinos, los amigos, lo que leemos en las redes sociales, muchas fake news también, pero ya ver la comisión de un ilícito, de un delito, de algo que altere la seguridad de la ciudadanía, me parece que es un dato que hay que tener muy en ojo, sobre todo las autoridades.
Es correcto, Juan. Mira, la actividad que refieren los encuestados como haber atestiguado con mayor frecuencia es el consumo de alcohol en las calles, seguido de robos o asaltos, 60% para el consumo de alcohol y 50% para los robos o asaltos. Y en proporción menor, la venta o consumo de drogas con 39%. Estos porcentajes se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo, aunque el consumo de alcohol ha venido disminuyendo muy, muy gradualmente. Por uh-huh. ejemplo, en el último trimestre de 2022 la cifra era cercana a 61 y ahora es 60%, de manera que es estable.
Doctor, uno de los, ahora sí que referentes sobre la inseguridad en alguna población es el cambio de rutina que lleva a cabo un ciudadano. Si hay una zona que conocemos como peligrosa, si tenemos temor de que algo nos pueda suceder de acuerdo a la incidencia delictiva en donde vivimos, cambiamos nuestras rutinas, modificamos nuestros trayectos. ¿Qué dice sobre este tema la encuesta?
En efecto, Juan, los cambios de hábito por temor a la delincuencia son uno de los temas centrales de esta encuesta. En esta edición, 48% de la población de 18 años y más, adulta, refiere que cambió su hábito de llevar cosas de valor sobre su persona. Uh-huh. Y este porcentaje pues ha ido disminuyendo muy, muy gradualmente. Igual, por ejemplo, en el último trimestre del 2022, la cifra era de 53%, ahora es de 48%. Otro ejemplo es el permitir que los menores salgan de su vivienda. En este caso, el promedio nacional fue de 42.5 respecto de 46 hace un año. Y por último, por ejemplo, refieren si tienen miedo de caminar en los alrededores de su vivienda por la noche. Uh-huh. Y en este caso tenemos una proporción de 42% y comparado con hace un año que era de 46%. Entonces podría detallar más, pero los invito a que conozcan esta encuesta con más detalle.
Sí, podríamos hablar de la encuesta y de lo que mide durante horas. Es amplísima. ¿Dónde podemos encontrar esta encuesta, doctor?
Mira, la pueden encontrar en el website del INEGI. Si vas a inegi.org.mx, puedes ahí buscar por programas de información. Es muy sencilla la navegación en esta parte. Y de ahí puedes ir al subsistema de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, donde encuentras las encuestas.
Doctor, finalmente nos quedan unos segunditos, pero quiero preguntarle así, a rajatabla, de acuerdo a estos datos, ¿la percepción de inseguridad ha bajado o ha subido en el país?
La percepción de seguridad, según lo mide el INEGI con esta encuesta, ha ido disminuyendo. Te puedo referir que en el punto más alto de percepción de inseguridad, que fue en el primer trimestre de 2018, 77% de la población decía sentirse insegura.
Pues cambió, doctor, nos cae el corte, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado. Volvemos.
Cómo no, muchas gracias, Juan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Desde hace días, o incluso semanas, le he informado sobre la crisis de inseguridad que se vive en algunas zonas de Chiapas. Tan solo hace dos días, habitantes de Chicomucelo se enfrentaron con soldados. Ahora, los habitantes de este municipio y de La Concordia están saliendo de sus lugares en los que viven. Irán Salas, me enlazo contigo. Buenas noches. ¿A dónde se están yendo estas personas.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que familias procedentes de los municipios de Chicomucero, La Concordia y la comunidad Puerto Rico de Socoltenango han buscado refugio en el municipio de Comitán de Domínguez al huir de sus hogares por todos los hechos violentos que se están suscitando en esta localidad del estado de Chiapas. De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, son familias enteras conformadas por personas adultas, niños que están en los diferentes albergues en este municipio de Comitán, en donde la Secretaría de Protección Civil pues ha hecho entrega de cobertores, despensa y estarán atentos al apoyo que se le estará brindando a más familias que están llegando. Te informo que de manera urgente ya la ciudadanía de Chicomucelo ha pedido a la comunidad internacional que volteen a ver lo que está pasando en esta parte de Chiapas, la violencia criminal. Esto debido a este encuentro entre campesinos y el ejército mexicano que se dio el pasado 16 de enero cuando cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niños y ancianos de diversas comunidades ubicadas en la franja de la presa Nueva América pues huyeron por el ingreso de las Fuerzas Armadas. Ya la población de Chicomucelo denunció el lanzamiento de gases lacrimógenos y amenazas hacia la gente, acusando de que algunos de ellos los tenían ubicados, resaltando la petición de diálogo por parte de la población. Han denunciado también el desplazamiento forzado de varios ejidos, así como una incertidumbre latente en algunas localidades. Demostraron ya su desconfianza hacia el ejército y la Guardia Nacional, especialmente al batallón 101 de infantería ubicado en Chicomucelo. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Y vamos a estar pendientes, Hiram. Luego de 2 meses de estar prófugo, fue detenido en la Ciudad de México el exalcalde de Toluca, Raimundo N. Él, recordará, acusado por el delito de secuestro exprés en agravio de su suegro. La detención, ¿cómo se logró? Gracias a un operativo en el que participaron elementos de la Policía Ministerial, Militar Sedena y también de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital del país. En otro tema, el presidente López Obrador adelantó que en el paquete de iniciativas de reforma que va a enviar al Congreso el próximo 5 de febrero, va a incluir una propuesta para que todos los organismos autónomos desaparezcan, como la COFESE. Por ejemplo, esto luego de que la comisionada presidenta Andrea Marván mencionara que revisará con cuidado la compra del gobierno de México de las plantas de Iberdrola. Bueno, el presidente acusó que estos organismos se conformaron en el pasado para proteger los intereses de particulares a costa del pueblo. Escuche.
Pues ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real. Uno de hecho, como era antes, y otro de derecho.
Y desde el Poder Judicial, hoy el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al tomar protesta a 62 magistrados de distrito y 6 jueces, les hizo un llamado a contribuir a la autoridad moral del Poder Judicial Federal y también aseguró que en su actuar cotidiano deben tener presentes 2 principios rectores, la imparcialidad y la independencia. Escuche.
En su actuar cotidiano deben tener presentes al menos 2 principios rectores. La imparcialidad y la independencia. Imparcialidad al emitir su veredicto e independencia respecto de otras instituciones, de las partes y de otros poderes. La función judicial implica decidir, interpretando la Constitución, de lo que corresponde en derecho y en justicia, lo justo. Y no necesariamente la decisión más popular ni la más política. De ahí la naturaleza del Poder Judicial como árbitro, como contrapeso y como órgano contramayoritario.
Bueno, ahí lo tiene usted y agradezco muchísimo al diputado Hamlet Almaguer que esté con nosotros esta noche, como cada semana. Hamlet, ¿cómo estás? También miembro del Consejo Nacional de Morena, abogado constitucionalista y recién egresado del cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, porque vienes corriendo el Monumento a la Revolución. 150,000 personas son más o menos la cifra pues que dan de simpatizantes ahí.
Estamos muy felices, Juan. Buenas noches a toda la audiencia por este cierre de pre-campaña. Y ya es el preludio de lo que vamos a tener a partir de marzo. Quiero decirte que veo a la doctora en su mejor momento, dio un gran discurso, yo me quedo con la frase, el concepto de México como una potencia del bienestar. Uh-huh. No solamente buscar entonces el crecimiento económico, sino incorporar siempre el componente del humanismo mexicano y garantizar todos los derechos. Profundizar también los programas sociales son algunos de los ejes que hoy fijó desde el Monumento a la Revolución, pues en un discurso emblemático, en un lugar emblemático, ya de cara también a nuestra sesión del Consejo Nacional. Estamos convocados este domingo para ratificar lo que ya todo el pueblo de México ha valorado, que Claudia Sheinbaum debe ser la candidata a la presidencia por parte de Morena.
Y ya con mucha unidad del partido, veíamos ahí en el templete a Marcelo Ebrard, me parece que no se había reunido con la doctora Claudia Sheinbaum, pues desde... no sé, aquella cena en el centro a la que los convocó el presidente de la República o de manera posterior, en el Consejo Nacional me parece, ¿no?
Sí, hubo sesión de consejo hace algunos meses, no me acuerdo si fue antes o después del bastón.
Sí.
Lo real, bueno, es que estuvo presente.
Porque en el bastón no estuvo, ¿eh?
Sí, correcto. Lo real es que estuvo presente. Hoy también estuvo Ricardo Monreal, estuvo Adán Augusto López, ahí estaba, por supuesto, Gerardo Fernández Noroña. Y pues un mensaje de unidad muy importante, representantes de todos los rincones del país, pueblos originarios. Me encontré muchos migrantes también, gente que vino desde Arizona, gente que vino desde Texas.
Vamos a aclarar, o sea, migrantes paisanos, mexicanos, sí. No, porque en la de Tahuada había migrantes, pero eran de Haití, ¿no? Me parece, de Dominicana.
Nada de eso. Sí. Mexicanos residentes en el extranjero.
No, bueno, ¿no? Para dejarlo claro, ¿no?
Sí, muchas
gracias. Oye, que muchos acarreados, estaba diciendo ahí por ahí alguien, porque había llegado muchas personas en autobús, yo me pregunto, ¿querían que llegaran en burro? Bueno, ¿qué? Se ponen de acuerdo, ¿no? Y de los estados, pues comparten autobús, ¿o cómo está?
Lo anunciamos antier en Jalisco, vinieron miles de jaliscienses a acompañar a la doctora en reciprocidad, porque ella nos visitó en 6 ocasiones durante esta pre-campaña y un poquito antes.
Sí, y en pre-campaña, nomás en pre-campaña 3 veces estuvo ahí en Jalisco.
Está. En total lleva 6 desde septiembre del año pasado hasta este momento, y la verdad es que ha sido una visita muy, muy exitosa en cada ocasión. La última en Lagos de Moreno, una zona tradicionalmente complicada para nosotros. Estamos muy agradecidos con la doctora por su apoyo en Jalisco. Y vinieron miles de jaliscienses de los 5 partidos que conforman nuestra coalición a nivel estatal. Hoy estuvieron aquí simpatizantes y militantes. Muchas familias, vecinos que se organizaron en sus colonias sin presupuesto público, sin aportaciones para que pudieran llegar aquí. Pero pues el pueblo se organiza.
Y llegan en camiones, llegan ¿no? Ni en modo autobuses. Que lleguen en patineta o tal vez la avalancha. Ya no la hacen porque era muy peligrosa. Oye, rápidamente, sobre este tema nada más para preguntar. Te quedó atrás aquella frase que dijo Marcelo, me parece que muy desafortunada, en la que refiriéndose a la doctora Sheinbaum decía que no se iba a someter a esa señora.
Yo estuve muy atento a sus reacciones esta tarde. Lo vi sincero en el abrazo de inicio, fue el abrazo más largo creo que dio en el recorrido del templete la doctora. Lo vi también aplaudiendo, reaccionando, apoyando, afirmando. Y yo entiendo también, se han generado espacios también dentro de Morena, dentro de las postulaciones para personas que están en su equipo. Es el caso de la alcaldía aquí, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Otros perfiles están en los órganos directivos nacionales. Yo veo entonces que ha existido por parte del movimiento consideración hacia el ex canciller y qué bueno que hoy él en reciprocidad también está presente. Yo creo que esto se puede generar todavía una mejor relación de cara a las campañas y esperar su definición, si va a aceptar o no ir al Senado, si todavía está o no disponible el
pues
espacio.
Yo creo que el haber ido como que deja entrever que dice, bueno, sí, bueno, está bien.
Correcto.
Ok, agradezco el escaño.
Porque fíjate cómo viene el Senado, ¿eh? Está en el primer lugar de la lista de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.
Así
y
es.
Recordar para la audiencia que el partido que gana mete 2 senadores y el partido o coalición que queda en segundo lugar mete 1, el que encabeza la lista. Entonces es prácticamente un hecho que la segunda fuerza en Sonora es la coalición del PRIAN.
Sí.
Y que entonces quien vaya encabezando esa fórmula va a llegar. Entonces va a ser importante la configuración del Senado también dentro de Morena. Ojalá que acepte ese espacio, qué bueno. Y que en los demás estados también hemos visto perfiles de muy buen nivel. Digo, está Julieta Ramírez, está Andrea Chávez, Celeste de Michoacán, Simei Olvera de Hidalgo, que era secretaria de Bienestar y había sido diputada federal, Anaí en Quintana Roo. A mí no me tocó el Senado, Jaime, Juan, perdón, porque en Jalisco le dejaron el espacio a Carlos Lomelí.
¿Y a dónde irás?
A donde el movimiento diga.
¿Y dónde te gustaría que diga?
A mí me gusta estar en el Congreso.
Ok.
Me gusta estar en el Congreso, Juan. Ahorita recibí una nueva encomienda. Uh-huh. Me designaron antier como representante en el Instituto Electoral Local de Jalisco para sí. estar acompañando el proceso. Entonces voy a estar muy involucrado en el proceso.
Por eso te pregunto. Yo sé que te gusta lo legislativo y eres muy bueno. Además, eres abogado constitucionalista. Y bueno, en fin. Pero estás muy cerca de la precandidata al gobierno del estado. En caso de ganar, pues como un lugar ahí en su gabinete, ¿no? Como que sería lo que uno pensaría, pero
pues,
luego
Juan,
uno es mal pensado.
Hay muchos espacios para aportar a la, uh-huh. a la transformación. Por supuesto que hay muchas cosas que ajustar en el estado de Jalisco. Para eso primero necesitamos ganar, pero a mí me gusta mucho lo legislativo. Vienen estas iniciativas del presidente de la República en este periodo. Yo creo que no vamos a alcanzar a votarlas en el pleno sí. Con esta legislatura. Será tarea de la siguiente. A ver qué decide el movimiento y las encuestas.
Oye, pues de esas iniciativas hay que hablar más adelante porque sí, se nos acaba el tiempo. A ver si en radio el fin de semana, aquí sí, lo bompereamos para que nos acompañe en la 104.1 y 1500 AM, a ver si lo podemos platicar porque dice el presidente que va a desaparecer los órganos autónomos. Me encantará conocer cuál es tu postura al respecto. Hamlet, gracias. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar muchísimo más información. Como cada jueves me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a que platicáramos sobre los temas de coyuntura y a que nos cante su música. Así que no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le adelantaba antes del corte que pues jueves y como cada jueves me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a platicar ahí de algunos temas de coyuntura con él y a que me cantara su tema semanal. Acompáñame. Fisgón, pues ya pasaditos los mediados de enero, ya el año en curso y a principio de año publicaste un cartón en el que pues ahí decías de alguna manera que este año electoral iban a crecer las fake news e iba a crecer la percepción de violencia en algunos lugares del país, y sí, ¿eh?
Así es, no, y ha sido tal cual, ahora sí se me han adelantado. Uh-huh. Y también decía en ese cartón que yo calculaba que iba a ser dentro de unos meses, iban a salir encuestas diciendo que Xochitl ya había alcanzado a Claudia. Ya se cumplieron todas las cosas y todavía no estamos a finales de enero. Es una cosa muy impresionante. Fíjate, lo más impresionante para mí es que estamos efectivamente ante una andanada de fake news. Es decir, sí hay una estrategia mediática muy clara por parte de sectores los sectores de la oligarquía neoliberal, sí, para instalar ciertas percepciones. Me impresiona muchísimo, por ejemplo, todo esto que están en lo que están insistiendo de que estamos bajo una dictadura, ¿no? Es decir, eso a mí me parece increíble, ¿no? Sale Broso en Latinos a decir, estamos ante una dictadura, esto es un dictador y no se vale, mis niños, que tengan dudas, esa no fue el término que utilizó, que tengan dudas, es decir, es increíble porque desde que yo tengo memoria, si algún régimen no ha tenido perseguidos de opinión, pues ha sido este. No hay que me mencionen un solo detenido por un delito de opinión.
Sí, es como decir, es una dictadura que reprime y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo.
Así es. No, pero además es muy curioso, porque fíjate, la derecha sí secuestró el discurso de la libertad. Uh-huh. Es decir, Milei, Atlas Networks, todo ese sector, básicamente lo que hace es defender la idea de que ellos son la libertad. En realidad lo que defienden es un tipo específico de libertad, que es la libertad del mercado. No defienden la libertad ciudadana, no defienden los procesos democráticos. eso les estorba. De hecho, cuando los franceses en el siglo XVIII echan a andar su lema de libertad, igualdad y fraternidad, plantean esto como una terna. Son tres valores que se complementan y que se necesitan. La libertad sin la igualdad y sin la fraternidad puede ser el horror. Y lo que estamos viendo es que estos impulsan básicamente la libertad. Pero fíjate que es curioso, porque esta libertad no es básicamente la libertad del mercado y está peleada con lo que son todos los derechos sociales, toda esa cosa. Entonces es increíble, sí, que se acusa de dictadura a un régimen que tiene legitimidad, que tiene amplia aprobación y que realmente no ha tenido un solo acto de represión en su gobierno. Lo acusan de dictadura porque cobra impuestos, lo acusan de dictadura porque no los permite, porque no les permite hacer los negocios que quieren, y no y qué tipos de negocios hacen, pues como los que vimos que hicieron Marco Cortés y Alito en Coahuila, ¿no? Donde firman, pactan hasta notarías y jueces. Es una cosa increíble. Entonces, pues que no tengan esa libertad está bien, ¿no?
Oye, y que ellos mismos exhibieron además esos acuerdos en lo oscurito. Luego me parece que la precandidata Xochitl Gálvez salió a decir que pues ya reprobaron.
Dijo que estaba enormemente indignada.
Sí, que no sabía, ¿no?
Que ella no tenía ni idea que estaba indignada.
Muy mal.
Y el acuerdo, los acuerdos son muy graves.
Claro.
Pero igual de grave es el desmentido que le hizo el propio Marco Cortés, diciendo, no, sí la consultamos. La consultamos en tal fecha y Xochitl sabía que... Perdón, es un escandalazo.
Sí, sin duda.
Y no aparece en medios. Es increíble, porque lo que escandaliza a los medios no es, no son estas cosas, que sí deberían de ser escándalos importantes, pienso yo.
Sí, sin duda alguna. Oye, y escribieron y cantaron una canción.
Sobre eso, ¿verdad? Sobre la dictadura, sobre el manejo de los medios, sobre el caso de Coahuila, pues Jesús escribió una musiquita y yo hice una letra, a ver qué les parece.
Aquí está todo mal, gobierna un dictador, el mesías tropical, el populista peor, la pobre oposición, los ricos pan y PRI, dicen que hay represión, pues les dicen fifís, está la represión del tirano sin par, que hasta en televisión lo puedes insultar, a sus hijos también los puedes difamar, con odio y con desdén, nada te va a pasar, la patria no es feliz. Aquí nada está bien, preparen su veliz. Nos va a llevar el tren, nos va a llevar el tren por todo Yucatán, viajando en un vaivén, en cómodo diván. Según Grosso y Loret, hay tanta corrupción que en radio e internet les pagan de a millón. En tiempo electoral abundan los complots y el rollo irracional, los troles y los bots. Al dictador hay que sacar, aunque ya se va a retirar, pues su sexenio va a acabar. Abajo el dictador, la oposición debe triunfar, la democracia hay que salvar, impuestos ya no más pagar. Abajo el dictador, a Xochitl hay que relanzar, el plan tiene que regresar, no se me vayan a culiar. Abajo el dictador, la democracia hay que salvar, Lorenzo nos viene a apoyar, él nos dirá por quién votar, vivan el PRI y el PAN, escándalos sabrán, los tienen que ignorar, si son del PRI y el PAN, de Coahuila ni hablar. Allí Marco Cortés y Alito, el del PRI, así como los ves, repartieron país. La tele callará y solo va a decir lo que a su buen pasha le pueda convenir. El PAN, también el PRI, no hicieron nada mal. Dirán su yo no fui en materia penal. Estábamos también, estábamos mejor. Regresen el santén, abajo el dictador.
Tan gran trabajo de Jesús Echevarría, como siempre, y tu interpretación, Fisgón. Oye, y hablando de interpretaciones, pues, ¿cómo ves este discurso? Yo lo llamaría pueril de Xochitl Gálvez, que le responde a Claudia Sheinbaum con todo este asunto que traen con lo de que si vienes al debate y te dan permiso poco sororo por parte de Xochitl. Pero ya luego se avienta un tuit, pues escribiendo como hablan los niños de primaria cuando se molestan. Ya es bully totalmente, Fisgón. Dices, una candidata a la presidencia. Luego, ¿por qué los mismos de oposición dicen, ay, Xochitl no me representa?
Pues imagínate cómo va a recibir a la nación. Inirible, gris y dilini, ¿no? Es decir, es una cosa un poquito absurda. Fíjate, lo que es interesante lo que tú dices, porque yo sí creo que es un error de... Bueno, a ver, primero, es muy común que cuando se dan los procesos electorales, cuando un candidato va abajo, sobre todo cuando va muy abajo, necesita un debate para subir puntos, ¿no? Y entonces se sigue invariablemente la misma estrategia, que es que reta al candidato puntero y le dice, si no vienes a debatir conmigo es porque me tienes miedo, y etcétera. Y el puntero, pues la verdad, lo que le conviene es simplemente debatir lo menos posible. Claro. No debatir, dejar hacerla a un lado, hacer un lado a su contrincante. Y esto tiene que ver con un viejo esquema en política que dice además que nunca hay que agarrarse pleitos para abajo, que siempre hay que agarrarse los pleitos para arriba. ¿Para qué te agarras un pleito para abajo? Y entonces cuando Xochitl dice que Claudia le tiene miedo y que no la hace, la verdad está jugando un juego muy pueril. Y aquí hay una cosa que sí habría que señalar. Xochitl acusa a Claudia de ser un títere de un señor, ¿no? Cuando Claudia es en realidad la representante de un movimiento, bueno, no solamente la representante, es el activo, es una activista vieja de un movimiento popular muy amplio, ¿sí? Y lo que sí podemos decir es que Xochitl está representando al PRI y al PAN. Y está representando a la oligarquía. Entonces, si alguien va a hablar por... Si alguien se le puede acusar de que habla por voz de oca, perdón, tiene más puntos débiles Xochitl Gálvez que Claudia Sheinbaum, perdón.
Y además, en un falso discurso feminista que enaltece el feminismo, pero agrede a una mujer... diciéndole
que está sometido a un señor.
Así es, que necesita el permiso de un señor. Bueno, pues así la magnesia como la gimnasia, Fisgón. Qué gusto.
Así es. No, como siempre, es un gusto.
Vamos a temas internacionales, porque un numeroso contingente de policías y militares ingresó el día de hoy a la cárcel regional de Guayaquil, donde se escapó José Adolfo Macías Villamar Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros. Es un trabajo de Jeremy Rodríguez de la agencia EFE.
Un numeroso contingente de policías y militares ingresó este jueves a la cárcel regional de Guayaquil, la misma de donde semanas atrás se escapó José Adolfo Macías Villamar Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros, la más numerosa del país y una de las más violentas. Durante la intervención, los policías y militares inmovilizaron a los presos semidesnudos en uno de los patios con el objetivo de realizar un exhaustivo registro a las celdas en busca de armas y objetos prohibidos, tal y como las fuerzas del orden hicieron días atrás en otras cárceles donde se registraron motines con unos 200 rehenes ya liberados. Según imágenes difundidas en redes sociales por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los uniformados hicieron que los reclusos cantaran el himno nacional frente a una banda ecuatoriana colgada desde la parte alta del pabellón intervenido. En las anteriores intervenciones carcelarias realizadas por las autoridades, desde inicios de la guerra interna declarada por el gobierno contra las bandas del crimen organizado, se hallaron numerosas armas de fuego, armas blancas, chalecos antibalas y granadas, entre otros artículos prohibidos.
Antes de despedirnos, le informo que en el lujoso centro comercial de San Pedro Garza García, en Nuevo León, elementos de la Marina, en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, lograron la detención de José Alberto G.V., alias La Quena o El Ciclón, el líder del cártel del Golfo que opera en Tamaulipas. La Quena era buscado por la Fiscalía de este estado de Tamaulipas y ofrecían una recompensa por su captura. Es uno de los objetivos principales de la DEA. Ahí lo tiene usted. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana, 10 de la noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.